sesión con el Maestro Jesús sobre distintos mensajes y distintas parábolas que dio a conocer en su vida como Jesús. Voy a canalizar al Maestro y en él. Queridos hermanos, son tantas cosas, tantas las que quiero daros por conocer, que seguramente no me daría con toda la energía de mi querido hermano que hace de canalizador. Porque mis mensajes eran la palabra, directamente la palabra. Voy a necesitar con todo el respeto por ese espectáculo, voy a necesitar varias sesiones durante todo este tiempo para, por los años de los años vuestros y por los siglos de los siglos, poder transmitiros todo lo que quise transmitir. No basta con 20 ni con 30 minutos, no basta con 4 horas, ni con 10, ni con 20, para explicaros todo lo que os quiero explicar, y para explicaros todo lo que os expliqué hace 2 milenios atrás, y para explicaros todo lo que no os pude explicar hace 2 milenios atrás. Pero por lo menos voy a rescatar un par de cuestiones. No lo toméis como definitivo, por favor, os lo pido. Pues voy a continuar con el tiempo todo lo que tengo que contaros, porque no hubo nada más importante en mi vida que la palabra de mi Padre. ¿Por qué me comunicaba con parábolas? Porque en aquel tiempo no había una mejor manera de hacer comprender. Porque en aquel momento no muchos estaban preparados para conocer la verdad de forma directa. Hubieras roto muchos cánones establecidos, hubieras roto muchos preconceptos ya establecidos. Y muy poca gente la hubiera aceptado. Mediante las parábolas he logrado que se trascienda con el pasar de los años y que cada vez se logren interpretar mejor. Mediante las parábolas había gente que comprendía, pero como eran parábolas, eran más inofensivas que conocer la verdad directamente. Entonces hay quien se quedaba dudando. Hoy estáis mucho más preparados para conocer la verdad. Y es por eso que no hace falta hablar mediante parábolas, sino mediante aforismos. Como este querido receptáculo, quien amo tanto. Y otros han transmitido mediante aforismos. Pero en aquel tiempo era necesario que yo hablara mediante parábolas, pues eran mucho más inofensivas. Inofensivas para una sociedad llena de tabúes. Para una sociedad mucho más violenta. Sin libertad de expresión. A diferencia de, más o menos, hoy la vuestra. No solo las parábolas. Todas las charlas que tenía con mis discípulos. Todo ello era importante. Todo ello era importante. Comencé a andar. Y andar, y andar, y andar. Mientras explicaba, mientras daba a conocer la palabra del Padre, por cada aldea, por cada poblado, por ahí por donde pasaba, sembraba dudas. Dudas de lo ya establecido. La gente comenzó a seguirme. Fueron varias decenas la gente que me siguió. De esas varias decenas, muchos dejaron de seguirme. Porque después no tenían el valor de abandonar a sus seres queridos, sus trabajos, sus familias, sus ocupaciones. No se atrevían a dejar de lado la muerte renal por la palabra del Padre. Algo que yo nunca juzgué. Porque ya había comprendido el amor personal y el amor impersonal. Lo acepté. Al final, cada persona es dueña de su destino y responsable de sus actos. Algunos de mis seguidores eran mujeres, pero la historia se ha encargado de borrarlas, porque no eran bien aceptadas entre la sociedad. Dentro de mí pregonaba la igualdad. La mujer era tan importante como el varón. Y de cierto os digo, queridos hermanos, que si por mí hubiera sido, las mujeres hubieran participado en cada uno de los episodios descritos por las escrituras. Pero fueron borradas de estas.
Entonces, una pregunta, maestro. ¿No había 12 apóstoles? ¿Habría más?
Llegué a tener hasta 30 seguidores, un poco más. Unos cuantos más. Pero se fueron quedando en el camino, como digo, por distintas ocupaciones. Al final fueron 13 los que vosotros llamáis apóstoles, que fueron los que me siguieron. 12 más el apóstol número 13, que era un apóstol que ponía permanentemente en duda todo lo que yo decía, que intentaba sembrar la discordia entre el grupo constantemente. Y yo lo aceptaba, y yo lo amaba, y para mí era ese toque de autocrítica que yo necesitaba, y no el Siwana, como diríais vosotros. Ese apóstol que era capaz de mirarme a los ojos con autoridad, capaz de desafiarme con la mirada, desafiaba a mi ego y no a mí. Era como esa persona que era capaz de recordarme que todavía podía desviarme del camino, que aún habiendo pasado las penurias en el desierto, habiendo vencido la tentación de Luzbel, que aún habiendo tomado la energía crística y aún habiendo peregrinado por muchos lugares extranjeros explicando la palabra, aún así era vulnerable como ser humano y vulnerable como ser espiritual. Y que tanto el ser humano como el ser espiritual son vulnerables ante el ego. Tal vez él era esa parte que me lo recordaba. Obviamente, él no lo hacía queriendo prestar servicio. Pero creo que parte de nosotros convertir lo negativo en positivo, intentar buscar algo positivo dentro de algo negativo, tratar de no verlo como un desafío hacia mi persona, sino como un desafío hacia mi ego, una motivación más para seguir y mejorar. Y a medida que yo fui haciendo mi camino, yo fui mejorando también, en parte gracias a él. Está claro que no me hizo ningún bien. Está claro que me deseaba mal. Está claro que intentaba dejarme en ridículo delante de todos. Y está claro que más de una vez fui vencido por mi ego y los reprendí. Pero eso es otra historia para otro momento. En definitiva, fueron 13 aquellos que me acompañaron, más alguna mujer que me fue acompañando y se fue quedando. Fuera como fuera, no es tan importante la cantidad, sino que aquellos que decidieron seguirme dejando de lado su vida, no todos ellos estaban preparados para entender la palabra. Muchos de ellos pensaban que en un momento dado me levantaría en armas. Contra el emperador. Pero no. No fue así. Yo vine a cumplir la ley, no a deslocarla, no a enfrentarla. No pretendía crear caos, no pretendía crear discordia. Es cierto que había aprendido a manejar algún arma, pero solo como defensa propia, y no me interesaba el arma ni la guerra. No me interesaba para nada. Solo me interesaba la dialéctica. De ahí que, cuando yo hablo de poner la otra mejilla, se malentienda. Se malentiende. Porque yo no portaba armas. Cuando una persona desarmada, que es algo muy poco común en la época, te habla de poner la otra mejilla, se interpreta de forma literal, más aún si vas desarmado. Pero yo no hablaba de dejarme abofetear la otra mejilla. Yo hablaba de no responder la violencia con más violencia, de hablar, de usar la dialéctica, de intentar comprendernos dialogando, de no encender más la chispa del odio, de no alimentar a los demonios, Si yo respondo la violencia con violencia, no genero nada bueno. Y no creo que eso sea. Algo positivo, alimentar más los rencores, los odios, las animadversiones. Y eso era lo que quería decir realmente. Yo los amaba a cada uno de mis queridos seguidores, pero sé que muchos quedaron decepcionados porque no encontraron en mí lo que realmente buscaban. Muchos, algunos, me discutían, pocos abiertamente, muchos a las espaldas, con mi mente templada y mi sangre fría. Sería un excelente líder para una revolución. Sería un excelente guerrero. ¿Por qué no me dedico a guerrear? Eso es lo que mucha gente me discutía entre los míos. Pero la palabra del Padre no entiende de quitar libertades. No entiende de cercenar vidas, ni de derramar sangre. ¿Y a qué padres? Al Padre que adoro yo. Al Padre que ama tanto a sus hijos, que les concede plena libertad absoluta para amarse y para odiarse, para destruirse y para levantarse. No muchos estaban de acuerdo con esa forma de pensar, entre ellos el jovencísimo Juan. El jovencísimo Juan Cebedeo, el discípulo fiel, el hermoso discípulo, que tantas veces me cuestionó, no con maldad, sino con inocencia, con inocencia. Y yo lo amaba tanto, el querido Juan. Pero tantas veces, tantas, estallaba. Muchas veces estallaba. Ponía a prueba mi rol del ego sin el querer. Pero él era joven. Muy joven era él. Por otro lado, madre tenía mucho miedo. Y me advertía permanentemente, hijo, ¿sabes cómo vas a terminar? Solo puede terminar de una manera. Aquellos que mandan no van a permitir que entres en su reino. Pero querida madre, yo no quiero que entren en su reino. Quiero que ellos entren al reino del Padre. Y si para ellos es necesario mi sacrificio, así sea la voluntad de mi Padre, y no la tuya. Tenía muchos engramas, como Jesús, aún con toda mi integración, engramas de incomprensión. Por un lado sentía que mi madre podía ser una piedra en mi camino, pero no porque me odiara, sino porque me amaba tanto. Pero era un amor terrenal. Era un amor físico, era un amor superficial. Entonces, yo sentía que podía estorbarme en mi camino. Y por otro lado tenía mis discípulos que no me entendían. ¿Cómo puedo yo enseñar la palabra a los demás si ni mis ni mis más allegados me comprenden. Llegué a tener momentos de desasosiego, momentos de miedo, miedo por no ser comprendido más que por mi futura muerte, miedo porque ¿y si todo esto era en vano? ¿Y si nadie nunca me iba a comprender? Y me volvían las dudas. Y volví a tener dudas. Y yo tenía muchos momentos con dudas. Mi querida discípula María me ayudó varias veces. Los reconozco. Ella era mucho más dulce y compasiva que muchos de los discípulos, entre comillas, oficiales, porque me comprendía mi dolor y muchas veces me ayudaba a paliar ese dolor. Noches en silencio, a veces solo con tener un hombro donde dejarse caer, donde llorar, donde expresarse, y un eterno silencio es suficiente. ¿Suficiente para qué? Suficiente para descargar mis engramas incluso. La querida María me ayudó incluso a descargar mis propios engramas en ese momento. Supongo que parte de ahí la traspasé a mi tetán. Muchos de mis mensajes fueron referidos a los procesos reencarnativos de la reencarnación, pero fueron borrados y censurados porque no interesaba a los más interesados. No interesaba. Y se quedaron en la parte de los milagros, de los que hablaremos, si os parece bien, el próximo año, con gusto. Porque durante mi peregrinaje, mientras iba contando estos mensajes, también iba sanando a los más débiles y enfermos, obrando cosas que nadie comprendía, solo yo. Ahora me gustaría centrarme rápidamente en un par de mensajes. Primero, se han malinterpretado mis palabras. Cuando yo hablo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Se olvida la segunda parte de la frase, como a ti mismo, y se quedan solo con el principio de la frase, ama a tu prójimo. Y se olvidan de que uno tiene que amarse a sí mismo también. Y yo hacía total alusión a eso en distintos mensajes, en forma de parábolas. También se olvidan en el ama a tu prójimo como a ti mismo, en que tu prójimo no es todo el mundo. Tu prójimo es aquel que socorre al caído, que levanta al caído. ¿Quién es tu prójimo? Lo explicaba muy bien en la parábola del buen samaritano. Esa parábola en que pasaban levitas o pasaban escribas o pasaban gentes de Jerusalén y dejaba al pobre caído, solo. Y de repente aparece un samaritano que no tenía mucho por dar y lo socorre. Y lo lleva a una posada y paga con su poco dinero. Y si necesita algo más, déselo. Yo correré con los gastos. Ese es tu prójimo. El samaritano Ese es tu prójimo, el que levanta al caído, no es todo el mundo. Y la gente esto no lo comprendió tampoco. Son solo un par de ejemplos de los tantos mensajes que os quiero dar a lo largo de los años, con calma. No es algo que se pueda resumir en una sesión, ni en dos. Pero el motivo de esta sesión, para mí, era que comprendierais mis motivaciones, mis miedos, mis problemas dentro de mi figura humana de Jesús. Que comprendierais mis mensajes, un par aunque sea de ellos. Que comprendierais qué hice durante ese tiempo. Que comprendierais algo más sobre mis discípulos y sobre mi madre. Y sobre mi ego, claro, cómo no. Que aprendáis no solo de mi bondad, sino también de mi ego. Eso nos hace humanos, ¿no? Gracias por escucharme.